Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 13 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pauline Barthélémy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Ucrania derribó 20 drones rusos y 2 misiles de crucero en la tercera noche consecutiva de ataques rusos contra Kiev, ataques que se intensificaron en el marco de la cumbre de la OTAN finalizada en Lituania ayer y donde Ucrania obtuvo compromisos a largo plazo del G7, garantías que provocaron la ira de Moscú. En Guatemala se complica el proceso electoral. Por un lado, el Tribunal Supremo oficializó finalmente a los ganadores de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio, pero por otro, la Fiscalía pidió que se inhabilite al partido de Bernardo Arévalo, uno de los candidatos ganadores. Con 130.000 policías y gendarmes desplegados, Francia se prepara para recibir su fiesta nacional, dispositivo inédito, para evitar disturbios después de las violencias urbanas que sacudieron al país por la muerte de un joven de 17 años a manos de un policía. Ucrania derribó 20 drones y 2 misiles de crucero rusos. Es la tercera noche consecutiva de ataques contra Kiev y otros puntos del país, ataques que recrudecieron en el marco de la cumbre de la OTAN en Lituania y de donde Ucrania salió con compromisos de los miembros del G7 que enfurecieron a Moscú. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó a los F-16 entregados por Occidente como una amenaza nuclear para Rusia, mientras que Zelensky lo consideró como una victoria para su país, pues si bien Ucrania no ha sido aceptada formalmente en la OTAN, en la práctica es tratada como un miembro. Así lo explica Pablo de Orellana, investigador en el King's College de Londres del Departamento de Estudios de Guerra.
Ucrania está teniendo un apoyo, lo que llamamos cross spectrum, colosal. Ahora tiene training, tiene armas de todo tipo, tiene aviones, tiene estructuras. Una gran experta de logística militar, Jill S. Russell, revela que en realidad OTAN ha integrado a Ucrania en su cadena de logistics. Es increíble. Estamos hablando de una organización en la cual llegan objetos específicos en el Forward Operating Base. Está muy integrada Ucrania. Eso significa que todas nuestras armas y nuestros métodos de trabajo se están haciendo compatibles. Eso es una de las condiciones más difíciles para entrar en la OTAN. Le costó muchísimo a España, por ejemplo, en los años 70 y 80, porque tenía un ejército que era prácticamente un ejército fascista de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser reformado para ser un ejército más como la OTAN, con sistemas de control, con sistemas de comando y tal en común. Como Sunak acaba de decir hace pocos minutos, nuestro primer ministro, se trata de demostrar a Rusia de que la OTAN va a apoyar a Ucrania hasta que se acabe esta guerra. Y la va a apoyar de todos los medios posibles. Y Zelensky exigiendo una fecha, está escondiendo de que él ya ha logrado lo que lleva un año y medio pidiendo, los F-16.
Mientras tanto, continúan las conversaciones para prolongar el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos por el Mar Negro y que llega a su fin este 17 de julio. Rusia ha declarado que no ve razones para prolongarlo y atacó esta semana un depósito de cereales ucranianos. Con un inédito despliegue policial, Francia celebrará su fiesta nacional del 14 de julio. En total se movilizarán 130.000 policías y gendarmes para evitar cualquier disturbio. Semanas después de las violencias urbanas que sacudieron el país por la muerte del joven Nael, de 17 años, a manos de un policía en un suburbio parisino. La venta y tenencia de fuegos artificiales está también prohibida. Aida Palau.
Desde este jueves por la noche y hasta el sábado por la mañana se van a desplegar por día 45.000 gendarmes y policías y por primera vez para la fiesta nacional se preparan unidades de élite, fuerzas especiales y blindados ante el temor de que los tradicionales incidentes que se producen cada 14 de julio sean aún más importantes después de los disturbios por la muerte del adolescente de 17 años. También 40.000 bomberos estarán disponibles para sofocar los eventuales incendios de contenedores contenedores de basura, coches y edificios. Se trata de un dispositivo excepcional que da cuenta del temor real de las autoridades a que se produzcan desmanes. Para evitar que grupos de violentos se desplacen, no circulará ningún autobús ni tranvía a partir de las 10 de la noche, las 9 en la región parisina, uno de los puntos más calientes donde hay más densidad de barrios conflictivos. Asimismo, se ha prohibido el uso por particulares de fuegos artificiales. Desde la muerte del joven se han incautado 150.000 artefactos. Se ha prohibido su venta, pero ya se ha detectado comercio clandestino a través de chats como Telegram.
Por su parte, el presidente Emmanuel Macron ha anunciado que no dará su mensaje a la nación este 14 de julio. Haré un balance sobre esta fecha, pero no he dicho ni cuándo ni dónde, declaró Macron. Inicia hoy en Reino Unido la huelga de médicos más larga en 75 años de la sanidad pública británica. Miles de médicos internistas convocaron a una huelga de 5 días para reclamar mejoras salariales en plena crisis por el costo de la vida, pues sus sueldos no han seguido el ritmo de la inflación, sino que al contrario, se han reducido. Desde Londres, nuestro corresponsal Daniel Postico.
Es ya la cuarta huelga en los últimos meses de médicos internistas y la más larga de la historia del Servicio Nacional de Salud británico. Durará 5 días hasta el próximo martes, cuando empezará otra de doctores. Miles de citas planificadas y de operaciones han sido pospuestas, mientras que más médicos han sido derivados a urgencias para poder cubrir los servicios, aunque se recomienda a la gente que solo acuda a emergencias si es algo realmente grave. Ya se han cancelado o pospuesto más de 600.000 citas debido a las huelgas de médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud en los últimos meses. Los médicos internos piden un aumento del sueldo del 35% porque dicen los salarios han subido por debajo de la inflación en los últimos 15 años, mientras que el gobierno solo les ofrece un 5%. Los directores de la sanidad han recordado a los internistas el daño que están haciendo a los pacientes. Algunos internistas han replicado que no pueden ofrecer un servicio digno a los pacientes con estas condiciones. El primer ministro Rishi Sunak y su ministro de Finanzas Jeremy Hunt se reunirán hoy para valorar subir su oferta hasta el 6 o el 6,5%. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
En Guatemala, dos anuncios de la justicia complican aún más el proceso electoral. Por un lado, el Tribunal Supremo oficializó los resultados de la primera vuelta de las presidenciales del 25 de junio y proclamó como ganadores a la ex primera dama Sandra Torres y a Bernardo Arévalo del Grupo Semilla, mientras que de manera inesperada el Ministerio Público solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla de Arévalo. Orlando Torricelli.
La decisión judicial alega supuestas irregularidades en la recolección de firmas por parte del partido Semilla, lo que supone un serio obstáculo para disputar el balotaje previsto para el 20 de agosto próximo. Samuel Pérez, diputado del partido Semilla, no vaciló en desestimar esta decisión.
Ninguna orden de un pequeño fiscal asociado a la corrupción está por encima de la voluntad del pueblo de Guatemala, que se manifestó contundentemente en las urnas, y nosotros vamos a seguir adelante. Para nosotros hoy el Tribunal Supremo Electoral ya declaró que estamos en la segunda vuelta y eso es lo que vamos a acatar.
La decisión intervino poco después de que el Tribunal Supremo Electoral validara los resultados de la primera vuelta, validación demorada por recursos de partidos perdedores, y fue adoptada por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, quien ha sido sancionado por Washington por perseguir a exfiscales que combatieron la corrupción. La decisión judicial es controvertida porque la ley guatemalteca expresa que no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección, lo que ha llevado a Estados Unidos a calificar el fallo como una amenaza contra la democracia.
Honduras ha decretado la alerta en 64 municipios por las pérdidas provocadas por la sequía, y es que por ese país atraviesa el corredor seco, una zona vulnerable al cambio climático, lo mismo que por Costa Rica, Nicaragua o Guatemala. La FAO ha tomado medidas en ese sentido. Ubaldo Bravo.
El corredor seco centroamericano es una zona altamente vulnerable a eventos climáticos extremos. Periodos de sequía y lluvias intensas afectan a sus habitantes y más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza y muchas personas se ven obligadas a migrar. La FAO convocó este miércoles a varias autoridades de Centroamérica para impulsar una agricultura sostenible en un contexto de vertiginosas variaciones climáticas. El primer paso es la elaboración de unos mapas regionales que permitan situar los riesgos del cambio climático. Se trata de una decisión acertada para el biólogo Isaías Ramos González, del Centro de Incidencia Ambiental, quien cuenta el caso de Panamá.
después de la pandemia, una de las cosas que fue notorio en Latinoamérica era que había que incentivar la producción agrícola, porque eso garantizaba por lo menos que la calidad de vida de la población campesina indígena que se encuentra en esos sectores no se viera tan depreciada por los aumentos externos que suceden en diferentes rubros. Y básicamente el 17% de la población económicamente activa del país trabaja en esa zona. Es decir, que lo que se implementaría es aumentar la producción agropecuaria que ya existe en esa zona donde la biodiversidad es baja y es donde ya la actividad ganadera y agrícola se está dando, que es la que sustenta los modos de vida en la mayor parte de las provincias de lo que aquí en Panamá se denomina el interior de la República, el sector primario.
Las tonalidades de Panamá, vistas desde el espacio, varían y dividen al país. Un verde selva hacia el Caribe y un verde de cultivos resalta hacia el Pacífico, la región donde se debe incentivar la agricultura.
Por la ubicación, que es el arco seco, estamos hablando de la región donde ya se realiza la agricultura. Y en estos momentos donde estamos frente a un fenómeno del Niño pendiente y una temporada lluviosa que ha sido bastante seca, lo que hay es que priorizar en la producción alimentaria del país en las regiones donde ya se ha dado o donde se está dando la producción agropecuaria, siempre y cuando se realice de manera sostenible y sobre todo involucrando a los campesinos indígenas que son los que trabajan la agricultura en todas esas zonas.
Era Isaías Ramos González, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
Nuevo episodio en la saga de la huelga de los actores de Hollywood. El paro seguirá tras el fracaso de las negociaciones entre el gremio y los estudios para alcanzar mejoras salariales. Natalia Olivares.
Tras un momento de misterio digno de una serie televisiva, el veredicto cayó. Las negociaciones no dieron fruto y la saga continúa. Los productores no lograron convencer al sindicato para evitar esa huelga. Las dos partes, el sindicato de actores de la pantalla SAG-AFTRA y la alianza de productores de cine y de TV AMPTP, llevan 4 semanas conversando para cambiar el estatuto de los actores de Hollywood. Las negociaciones se centraron en las mejoras salariales y otros beneficios, además de definir el uso de la inteligencia artificial en la producción de películas y programas de televisión. Consecuencia, los actores de Hollywood no irán a trabajar, los huelguistas no promoverán las películas en una temporada clave para el lanzamiento de las grandes producciones. Se espera que vayan a los piquetes de protesta y que se unan a los guionistas que llevan más de 2 meses a las afueras de las sedes de estudios como Disney y Netflix en reclamo por peticiones similares. Además, se anularán varias ceremonias de alfombra roja, algo inédito en la historia de Hollywood. Hasta la ceremonia de los premios Emmy del 18 de septiembre podría posponerse para noviembre o incluso quedar para el año que viene. Los actores no van a huelga contra los estudios desde 1980.
Gracias, Natalia Olivares. Y con esta noticia ponemos punto final a nuestro informativo. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com o en nuestra página de Facebook, RFI en Español.
Carrusel de las Artes es un colorido viaje semanal por la actualidad de la música, de la literatura, de la pintura, el cine, las artes escénicas y todo lo que acontece en el universo cultural de Francia. Un programa de Radio Francia Internacional conducido desde París por quien les habla, María Carolina Piña.
Con temperaturas más clementes, los ciclistas del Tour de Francia siguen acercándose a los Alpes. Carlos Pizarro nos recuerda la última etapa especial para los velocistas.
Tour de Francia 2023 en RFI.
Si a estas alturas de la competición aún no saben quién es el ciclista más veloz del Tour de Francia, es porque se han perdido 4 etapas de las 11 disputadas. El intratable Jasper Philipsen ha minado la moral de sus rivales más directos tras llevarse su 4º triunfo al sprint. Esta vez ocurría en la meta de Moulins tras el transcurso de una etapa que no dejó opciones para las sorpresas. En un trazado sin apenas dificultades, solo 3 valientes animarían el día con una fuga que se originaba en la salida de Clermont-Ferrand y que estaba destinada al fracaso, ya que los intereses coches de los Sprinter una vez más se sobreponían ante la escasez de volatas que se presentan en esta edición cargada de kilómetros montañosos. Los tres escapados que rodaron durante 120 kilómetros conjuntamente fueron el francés Mathis Louvel, el italiano Daniel Oss y el costarricense André Amador.
Sabíamos que era un día probablemente como fue de sprint, pero sabíamos que si igual se hacía la escapada con un grupito, no era lo ideal que fuéramos solo tres, sino de 5, 6, 7 corredores. Sabíamos los últimos 50 kilómetros que era totalmente viento, como se dice desde vulgarmente, de culo, de espalda, y como se dice, cunde mucho cuando es de esa manera, pero ahí éramos solo tres. Luego ya el corredor de que venía con nosotros de Arkea también nos abandonó, y al final tomamos la decisión también del equipo nosotros de no malgastar fuerzas, porque lo que llevamos era 12 segundos. Ya, de eso se trata, de seguir intentando. Y entonces también ha sido un tour extraño a nivel de escapadas. Muchas se han hecho desde el kilómetro cero, cuando de normal son días que llegamos al kilómetro 60, 70 a punta de leño. Entonces en ese aspecto sí ha sido un tour extraño en las escapadas, digamos, de mítico del tour, fue el día como ayer.
Del trío de fugados solo aguantaría Daniel Oss, que decidió acelerar cuando el pelotón les pisaba los talones a 40 kilómetros de meta, aunque su aventura concluía a 18 kilómetros del final, cuando el pelotón lo absorbería para lanzar el esperado sprint que ganaba el bólido convertido en humano Jasper Philipsen.
Viva la emoción del ciclismo en RFI. De Francia 2023.
Este jueves los ciclistas afrontan otra etapa rompepiernas de media montaña entre las localidades de Roanne y Belleville-en-Beaujolais, con tan solo 169 kilómetros, pero con un final con la subida a los puertos de La Croix de Montmain y La Croix-Rossier. La meta, que se ubica en una cuesta, presenta el escenario perfecto para un sprint reducido. Desde Moulins informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
RFI presenta Mundo Ciencia.
El lago Crawford en Canadá albergaría las evidencias de un cambio de etapa geológica por primera vez provocado por el ser humano. Según un colectivo internacional de geólogos, la actividad humana desenfrenada desde mediados del siglo XX habría originado una nueva era, el Antropoceno. Y para comprender mejor qué es y qué implica, Gabriela Párez Pineda entrevistó al paleontólogo Alejandro Zearreta de la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de trabajo sobre el Antropoceno, uno de los autores de este estudio.
Usted es geólogo, profesor de micropaleontología en la Universidad del País Vasco y miembro del grupo de trabajo sobre el Antropoceno, que ayer anunció que el lago Crawford en Canadá es el lugar donde se encuentran las pruebas más claras de que hemos entrado en una nueva época geológica. Pues para empezar, quería pedirle si pudiera explicarnos brevemente qué es el Antropoceno. Sí.
El Antropoceno es una propuesta de un nuevo tiempo geológico en el cual la especie humana se ha convertido en un agente geológico de primer orden sobre la superficie del planeta. Es decir, estamos alterando el funcionamiento natural de los procesos geológicos y estamos introduciendo una serie de nuevas evidencias dentro del registro sedimentario de los sedimentos y las rocas que se están formando desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
El lago Crawford es el sitio que ha sido elegido como clavo dorado, es decir, que es el lugar que tiene las principales evidencias de este cambio de época geológica. Pero también había otros lugares candidatos al clavo dorado. ¿Cuál es la singularidad del lago Crawford respecto al resto de candidatos? ¿Y cuáles son concretamente las pruebas que encontramos en él que nos permiten saber que hemos dado este cambio de época geológica?
Sí, bueno, en principio se presentaron 12 propuestas diferentes en diferentes ambientes sedimentarios, por ejemplo, una bahía marina o un sondeo de hielo en Antártida o un arrecife de coral en Australia, etcétera. Y después de cada uno de estas propuestas hizo un informe destacando cuáles eran los puntos fuertes y las evidencias que destacaban en cada una de las propuestas. Y a partir de ahí nosotros hicimos una primera selección y después de 3 votaciones y de distintos procesos de análisis, de preguntas a los diferentes equipos que investigaron cada una de las propuestas, etcétera, llegamos a 3 finalistas, que eran Beppu Bay en Japón, el lago Sihanoukville en China y el lago Crawford en Canadá. Y los tres tenían algo en común, y era que presentaba su sedimentación en el fondo de la bahía o de los lagos, presentaba unas laminaciones que podían seguirse año a año. Es decir, las capas sedimentarias que se iban depositando tenían una resolución geológica muy buena, de modo que podíamos seguir lo que había ido ocurriendo y aquellas evidencias que guardaban año a año, lo cual geológicamente es muy excepcional. Y posteriormente se eligió el lago Crawford porque tenía la señal dentro de los tres más clara, que estaba basada sobre todo en el incremento en un isótopo radioactivo artificial, que es el plutonio-239, y que tanto por parte del grupo de antropoceno como por parte de prácticamente todos los equipos que hicieron sus propuestas consideraron que era el indicador primario del antropoceno. El plutonio-239 es un radioisótopo que se produce por las explosiones atómicas de bombas termonucleares en la atmósfera, que comenzó a inicios de los años 50 y que fueron prohibidas posteriormente en el año 1963, y a partir de ahí ha habido un declive paulatino en su concentración en los sedimentos. Lo que ocurre es que es un isótopo radiactivo que tiene una vida bastante larga y podemos encontrarlo en los sedimentos durante los próximos 100.000 años. De modo que era un indicador ideal como indicador primario del antropoceno, porque además de encontrarse en todos los sedimentos depositados desde los años 50 hasta ahora en todo el mundo, desde latitudes ecuatoriales a tropicales, iba a tener una durabilidad larga y además se puede medir de un modo relativamente estándar en los sedimentos. Bien, el lago Crawford presentaba cuatro tipos de evidencias, además de otras, pero cuatro principales que marcaban muy bien el inicio del antropoceno. La primera de ellas era precisamente el incremento a partir de una lámina que fue depositada en el verano de 1950, una lámina de calcita de color pálido que mostraba ya el inicio del incremento del plutonio-239. Paralelamente, y también a partir de esa misma lámina, se ha observado un aumento en la cantidad de partículas carbonáceas esferoidales, que son unas partículas microscópicas producto de la combustión o de la quema de combustibles fósiles a elevadas temperaturas. Pero esa quema es incompleta y permanecen estas partículas que se van depositando en los diferentes ecosistemas. Además, en el lago Crawford se veía un declive en el polen de olmo y, además, como cuarta evidencia importante, muestra un cambio en las asociaciones, es decir, en las especies de ostrácodos, que son unos crustáceos microscópicos que viven en el fondo del lago. Ese conjunto de evidencias, junto con otras ya de rango más menor, tienen una señal muy clara y permiten identificar a partir de 1950 el cambio de época desde el Holoceno, en el que oficialmente todavía vivimos, hasta el antropoceno.
Una de las cuestiones que se plantean respecto al antropoceno es que estaríamos hablando de un cambio de época geológica bastante rápido, sí, en comparación pues con lo que es la temporalidad geológica, que habitualmente lleva miles y millones de años. Algunos científicos pues son reticentes todavía a esta terminología de antropoceno. ¿Qué respondería ante estas dudas respecto a la temporalidad geológica tan rápido?
Sí, bueno, cualquier hipótesis científica ha tenido siempre detractores y partidarios de la misma. En este momento, dentro de la geología, uno de los temas más candentes de discusión científica es precisamente la propuesta de antropoceno. Entonces, una de las reticencias es la corta duración de esta propuesta del antropoceno. Pero lo importante, creo que en este caso, no es la duración, sino la entidad, la intensidad y la velocidad de la propuesta. Es decir, lo que estamos demostrando los humanos es que somos capaces de alterar los procesos geológicos de la superficie terrestre más rápidamente y más intensamente que los procesos geológicos naturales. Es decir, nos hemos convertido en un proceso geológico más, pero con la característica de tener una velocidad y una intensidad, y además de ser sincrónicos y globales en todo el planeta, como muy pocos otros procesos geológicos han operado en el pasado. Y esto también es una singularidad muy particular del antropoceno, esta velocidad y esta intensidad tan grande. Entonces nosotros, como grupo de antropoceno, claramente podemos ver que la propuesta de nuevas épocas o de diferentes épocas en los últimos millones de años ha ido acortando el lapso de duración de las mismas, también porque el registro geológico es de mejor mejor calidad conforme nos acercamos a la actualidad. Es decir, si estuviéramos tratando con rocas de hace 1,000 millones de años, pues la calidad de la información que contienen es muy inferior a los sedimentos y a las rocas que tienen pues 1,000 o 10,000 o 1,000,000 de años. En el caso del Antropoceno tenemos una enorme calidad de información, por eso decía antes que podíamos seguir las capas año a año, incluso en el lago Crawford, semestre a semestre de cada año, pero evidentemente la capacidad de nuestra especie por alterar el planeta del modo tan intenso ha sido muy reciente, es decir, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial.
Vale.
Pero no tenemos, yo creo, y el grupo de Antropoceno también cree, que no debemos de fijarnos tanto en cuánto dura, sino en qué intensidad y qué respuesta geológica ha creado. Y la respuesta geológica es evidente, porque las evidencias que encontramos en los sedimentos del Antropoceno son claramente diferentes a las que encontramos en los sedimentos del Holoceno, tanto en la composición de la biosfera, como de nuevos materiales como los microplásticos, como de elementos contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces, es tanto la calidad, no, y más la calidad que la cantidad, digamos, de duración del tiempo, lo que justifica el Antropoceno con respecto al Holoceno.
Entonces, todavía el Antropoceno no es una capa geológica oficialmente, falta el reconocimiento oficial de la Unión de Ciencias Geológicas. ¿Cuáles son los criterios que debe de cumplir el Antropoceno para obtener este reconocimiento? ¿Qué es lo que falta?
Bueno, falta un proceso, que es un proceso garantista que se produce para cualquier propuesta de tiempos geológicos. Es decir, si nosotros observamos la tabla de los tiempos geológicos llenas de cuadraditos con diferentes colores que, digamos, hacen una división lo más racional posible de los más de 4.000 millones de años de historia de nuestro planeta, todo, cada uno de esos tiempos geológicos ha pasado por el mismo proceso. Es decir, tiene que haber un grupo de trabajo que analiza las evidencias y justifica que haya un valor en esa propuesta de tiempo geológico y realiza un informe, que es la fase en la que nos encontramos nosotros actualmente con el Antropoceno. En el próximo otoño someteremos ese informe a evaluación por parte de la Subcomisión de Estratigrafía del Cuaternario, que tiene que evaluar el informe, y ahí puede ocurrir diferentes cosas. Puede ocurrir que lo acepte por mayoría del 60% de sus miembros, puede ser que lo rechacen por mayoría del 60% de sus miembros, o pueden proponer cambios o mejoras en nuestro informe, de modo que se pueda ampliar determinada información que a su juicio puede no ser suficientemente completa. A partir de esa subcomisión pasaría el informe al estamento superior, que es la Comisión Internacional de Estratigrafía, que del mismo modo puede aprobarlo, puede suspenderlo o puede proponer también mejoras, y siempre con la supermayoría del 60% de sus miembros. Y por último, la ratificación final viene por parte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, que evalúa el informe original, las evaluaciones que han hecho la subcomisión y la comisión de estratigrafía, y determina si finalmente el Antropoceno tiene mérito para formar parte de la tabla internacional del tiempo geológico.
Ya para acabar, todos estos hallazgos, el Antropoceno en sí, ¿qué es lo que nos dice sobre la relación entre los humanos y su planeta? ¿Qué supone el reconocimiento del Antropoceno?
Sí, hay diferentes tipos de consecuencias. Nosotros, como grupo geológico, grupo oficial de la geología como ciencia, nos centramos en las consecuencias y en las evidencias exclusivamente de tipo geológico. Luego, otras disciplinas lo que hacen es utilizar esas evidencias o el análisis geológico, y a partir de ahí, con las propias herramientas conceptuales de la biología o de la sociología o de la arqueología, etcétera, hacer una interpretación sobre las consecuencias que para sus campos de conocimiento tendría el Antropoceno. De hecho, ha habido algunas críticas en el sentido de que el Antropoceno era el más político de los tiempos geológicos, y evidentemente eso es lo que parece ser por el interés tanto social como mediático que tiene este tiempo geológico, mucho más que cualquier otro de los tiempos geológicos que caracterizan a nuestro planeta. Pero esas consecuencias no son las que analiza el grupo de trabajo sobre el Antropoceno, porque es un grupo estrictamente geológico. Son digamos que dejamos al resto de campos de conocimiento que hagan su propia interpretación sobre este concepto, pero es evidente que lo que hace la propuesta es interrogar al ser humano, que se ha convertido muy recientemente en un agente geológico de primer orden. Esto es una novedad tanto en la historia del planeta como en la de nuestra propia especie, y evidentemente, como somos animales que tienen una cultura, que tienen una capacidad de raciocinio, que tienen incluso una ética y una moral, pues lógicamente aplicamos ese conocimiento a interrogarnos sobre nuestro papel en el planeta. Pero eso, insisto, el grupo de trabajo sobre el antropoceno lo deja a otros campos de conocimiento que tienen mejores herramientas para analizar estas consecuencias.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.